Every single year, more than 30,000 Americans have their lives cut short.
El presidente Obama anuncia medidas ejecutivas para dificultar la venta de armas por internet. Un soldado estadounidense muere durante operación militar en Afganistán.
Nosotros esperamos, más allá de las diferencias que podamos tener, que por encima de las diferencias pongamos a Venezuela.
Y en Venezuela comienza una nueva era con la instalación de la Asamblea Nacional.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Daryl Smith en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Con lágrimas en su rostro, el presidente Barack Obama recordó las numerosas víctimas que han fallecido por violencia con armas de fuego en Estados Unidos y anunció varias medidas ejecutivas para controlar aún más la compra y venta de armas e instó al Congreso a unirse a su iniciativa.
En un emotivo discurso, el presidente enfatizó la frustración y rabia que le causan los cientos de muertes anuales por arma de fuego.
Nuestros derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad les fueron arrebatados a los jóvenes de la Universidad de Blacksburg, Santa Bárbara, y a los estudiantes de escuela secundaria de Columbine, y a los niños de primer grado de Newtown, y a todas las familias que nunca imaginaron que las vidas de sus seres queridos les fueran a ser arrebatadas por una bala.
El mandatario también dio a conocer medidas para prevenir que más muertes se den por violencia con armas en el país.
Cualquier persona que esté en el negocio de la venta de armas de fuego debe obtener una licencia y verificar los antecedentes de sus posibles compradores. De lo contrario, será objeto de un proceso penal. No importa si vende armas a través de internet o de una feria.
Obama agregó que se invertirán $500 millones adicionales para ampliar el acceso de personas con trastornos mentales a tratamiento psiquiátrico e invitó al legislativo a actuar.
Y para aquellos en el Congreso que a menudo se apresuran a atribuir las masacres con armas de fuego a las enfermedades mentales y evitar tener que tomar acción, esta es tu oportunidad de apoyar estos esfuerzos.
Finalmente, el presidente hizo un llamado a encontrar un balance entre el derecho a portar armas que contempla la segunda enmienda de la Constitución y otros derechos individuales de los estadounidenses. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Un soldado estadounidense murió y otros dos resultaron heridos en una operación conjunta en Afganistán, confirmó el secretario de prensa del Pentágono, Peter Cook, quien se refirió a los riesgos que implica la presencia estadounidense en esa zona. Hay partes peligrosas en Afganistán donde sigue habiendo combates. La provincia de Helmand es uno de esos lugares y las fuerzas estadounidenses que están allí hacen todo lo posible por proveer apoyo, entrenamiento, asesoría y asistencia a las fuerzas afganas al tiempo que asumen el liderazgo en estos combates. Ellos han demostrado capacidad de flexibilidad y recuperación en dicha provincia. Y este es un combate que sigue en marcha y los hechos ocurridos en las últimas horas así lo reflejan. Eso pone de manifiesto los riesgos que las fuerzas afganas asumen a diario y, por supuesto, los riesgos que enfrentan las fuerzas estadounidenses que los asisten. Según indicaron fuentes del Pentágono, el fallecido es miembro de las fuerzas especiales que estaban realizando una operación antiterrorista en la zona de Marja, cuando se vieron sorprendidos por un ataque. Posteriormente, un helicóptero que se trasladó para asistir y desalojar a las víctimas también fue atacado con fuego de mortero y armas ligeras, aunque se desconoce si en ese incidente hubo víctimas. La instalación de la nueva Asamblea Nacional Venezolana, electa en los históricos comicios del pasado 6 de diciembre, se llevó a cabo en un ambiente de incertidumbre y tensión con la participación de miles de venezolanos.
Tanto la opositora Mesa de Unidad Democrática como la dirigencia del oficialismo convocaron a sus seguidores a acompañar a sus diputados hasta la sede del Poder Legislativo. A este respecto, diversos dirigentes de la oposición expresaron su satisfacción por la instalación.
Nosotros esperamos, más allá de las diferencias que podamos tener, que por encima de las diferencias pongamos a Venezuela. De eso se trata. Eso para mí significarían los nuevos tiempos que aspiramos los venezolanos de este poder legislativo.
Esa es la nueva Venezuela que avanza, pero que va a requerir de un gran acuerdo nacional, de un gran acuerdo nacional para poder reconstruir nuestro país. Y eso está cerca.
Con este nombramiento de 167 diputados en una nueva Asamblea Nacional, que van a llevar la ley de amnistía para la libertad de todos los presos políticos, la libertad de los 76 presos políticos. Es un día que tiene que ser en paz, un día lleno de esperanza.
Como invitado internacional, el expresidente colombiano Andrés Pastrana destacó la importancia de este día para la democracia en la región.
La voz del pueblo es la voz de Dios, y hoy está aquí la voz del pueblo. Y yo creo que eso es muy importante y qué bueno que pueda transcurrirse democráticamente esta transición en la Asamblea Nacional.
Por su parte, parlamentarios de la oposición y del gobierno expresaron a La Voz de América sus expectativas en torno a la instalación de esta nueva Asamblea Nacional.
Hoy aquí hay un pueblo que por primera vez en la historia republicana, de una manera abrumadora, se pronunció.
Nosotros estamos confiados en las posibilidades que tenemos, en la capacidad de nuestro pueblo, asumiendo pues esa minoría con mucha dignidad.
Hoy, sin lugar a dudas, van nuevamente dos bloques, dos modelos, a seguir debatiendo, confrontando, pero que todo sea en el marco de la democracia, de la constitución, del respeto.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En el mismo orden informativo, en una carta abierta, un senador demócrata aliado del presidente Obama lamentó que el gobierno de Washington no haya utilizado plenamente una ley aprobada por el Congreso en 2014 para sancionar económicamente a funcionarios del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y pidió a la Casa Blanca rectificar.
Estados Unidos expresó su preocupación por lo que calificó como esfuerzos del gobierno venezolano para interferir con la Asamblea Nacional recién electa.
Continuamos llamando a respetar la voluntad popular y la separación de poderes en el proceso democrático. Creemos que el diálogo político es el mejor camino para encontrar soluciones a los serios retos que enfrentan los venezolanos.
El portavoz del Departamento de Estado rehusó comentar sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga medidas adicionales al gobierno venezolano, tal como propone el senador demócrata Robert Menéndez. En una carta que envió el funcionario a la Casa Blanca, Menéndez sostuvo que se debe además excluir al gobierno venezolano de organismos internacionales e imponer otras penas internacionales que no detalló.
El partido del señor Nicolás Maduro ha perdido su autoridad y su legitimidad. Estados Unidos debe decirlo así de manera pública, inequívoca y sin pedir disculpas. Durante demasiado tiempo, la comunidad internacional ha desatendido el empeoramiento de condiciones que podría traer a Venezuela, un estado fallido, latente y de nuevo al borde del desorden social. Solo el liderazgo estadounidense puede provocar la reacción internacional sustancial que podría revertir los profundos cambios políticos y económicos y los problemas sociales de Venezuela. Debemos demostrar nuestro apoyo a una transición democrática pacífica antes de que sea demasiado tarde.
El senador Menéndez criticó al Departamento de Estado por no aprovechar una ley de su autoría que permitió al gobierno de Estados Unidos sancionar a 7 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó al gobierno estadounidense por supuestamente interferir en el escenario político interno de su país. Axel Tobías, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado John Kerry presidió este martes la reunión anual del Grupo de Trabajo Presidencial Interagencias para monitorear y combatir el tráfico de personas. Al encuentro ministerial, el tercero que preside Kerry y el sexto del gobierno del presidente Barack Obama asistieron, entre otros, la secretaria de Justicia Loretta Lynch, el director del FBI James Comey y el director nacional de inteligencia James Clapper. La agenda de la reunión fue la coordinación de los esfuerzos del gobierno para hacer frente al problema del tráfico de personas y las nuevas iniciativas para poner fin a la esclavitud moderna. Enero es el mes de concientización del tráfico humano. Dentro del contexto de la colaboración con otros países, la secretaria Lynch informó que el Departamento de Justicia y el de Seguridad del Territorio Nacional continúan colaborando con sus contrapartes de otros países, como es el caso de México, mediante la iniciativa bilateral México-Estados Unidos para el cumplimiento del combate al tráfico humano. La iniciativa busca mejorar las investigaciones y la persecución de redes de narcotráfico que operan en la frontera entre los dos países. Estas son las noticias desde Washington. Gracias por estar en nuestra sintonía. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Daryl Smith y quien les habla, Leonardo Bonet. Hacemos nuestra primera pausa y ya volvemos. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
los
like.
Conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
As Voltron's legend grew,
Netflix, el servicio rápido de contenidos de cine y televisión sin comerciales que nos ha traído series originales como House of Cards, ofrecerá en 2016 nuevas series de DreamWorks Animation, como una versión de Voltron.
A new horrible menace threatened the galaxy.
El show de dibujos animados de ciencia ficción de los años 80.
Hi, I'm Guillermo Toro and people invite you to check out Trollhunters.
Y Trollhunters, una serie de fantasía del director Guillermo del Toro.
You're the finger man. I'm the finger man too. I know how to multiply by nine.
Jaime Escalante, el profesor boliviano-estadounidense en cuya vida se basó la clásica película de 1988, Stand and Deliver, será homenajeado con una estampilla por el servicio postal de Estados Unidos. La fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada.
Not that they're stupid. Just they don't know anything.
Wrong?
Escalante, quien murió en 2010, fue un profesor de cálculo en California que se distinguió por presionar a chicos de bajos recursos y poco rendimiento académico a estudiar y salir adelante. El cantante country, vocalista de Back Road Anthem, Craig Strickland, quien desapareció a fines de diciembre durante una cacería de patos en Oklahoma, fue encontrado muerto, informaron autoridades y la esposa del artista de 29 años. Strickland salió de cacería con un amigo pese a que se había anunciado una severa tormenta invernal en el área. Su bote volcado y el cuerpo de su amigo fueron encontrados el 28 de diciembre.
I ain't gonna be in no show. I paid my dues. Time after time.
Playback FM, la aplicación gratuita de radio por internet que ofrece los 100 éxitos de todas las décadas desde los años 40, logró aislar la voz de Freddie Mercury en Queen en el clásico We Are the Champions y es sencillamente sensacional.
We are the champions, my friends.
Es una versión a capela que se logró sincronizando solo la voz de Mercury y el resto de la banda sin música, utilizando 4 videos y una sesión de grabación. Está estupendo. La pueden encontrar en YouTube. Justin Justin Timberlake será productor ejecutivo musical de la película Trolls de DreamWorks Animation, que se estrenará en noviembre de 2016. El actor también hará una de las voces del filme, compondrá la música e interpretará algunas de las canciones de la banda sonora. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres. Hacemos la segunda pausa y ya volvemos. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then the Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable. Entramos a Ciencia y Tecnología indicándoles que un grupo de cirujanos de Nueva York se prepara para un verdadero reto quirúrgico, que es devolverle el rostro a un pequeño que fue víctima de un ataque de chimpancés. Los médicos donarán su tiempo y el hospital cubrirá todos los costos de las operaciones.
Dunia Sibomana fue el único sobreviviente del ataque, pero su rostro quedó severamente desfigurado.
Dunia y los otros niños fueron atacados por un grupo de chimpancés. El hermano menor, que fue desmembrado, murió instantáneamente, pero de alguna manera Dunia sobrevivió. Perdió su labio superior, labio inferior, perdió un dedo. También sufrió algunas lesiones internas, pero sobrevivió.
El niño africano de 8 años de edad será sometido a una complicada cirugía de reconstrucción facial en Nueva York. Los médicos esperan que el procedimiento de 8 horas siente las bases para su recuperación y que eventualmente Dunia pueda volver a abrir y cerrar la boca, comer y hablar normalmente.
Esperamos darle labios funcionales. ¿Serán sus labios reales? No, pero esperamos que sean labios que parezcan normales y le permitan comer correctamente y hablar correctamente. Van a ser por lo menos 3 cirugías grandes y luego un par de cirugías para afinar detalles.
El lunes se le realizará la primera de las intervenciones quirúrgicas.
Nuestra primera etapa sería la de usar un poco de tejido del antebrazo por aquí para reconstruir los labios superior e inferior. Eso será seguido por una segunda etapa en la que ponemos pequeños globos para ampliar su piel normal en las mejillas.
Desde que ocurrió el ataque 2 años atrás en su natal Congo, Dunia ha sido blanco de bullies y se ha tornado tímido y retraído.
Desde el accidente ha estado aislado, se niega a ir a la escuela, no tiene amigos. Así que estamos esperando que después de la operación vuelva a integrarse en la sociedad, vuelva a la escuela y por lo menos tenga algo parecido a una vida normal.
Henry Llanos, Voz de América.
Cuando la Feria de Tecnología de Las Vegas abra sus puertas mañana miércoles, los autos inteligentes serán una de las principales atracciones para los visitantes de este, que es uno de los más importantes encuentros tecnológicos anuales del mundo.
Las aplicaciones tecnológicas trascendieron ya el consumo en el hogar y dieron el salto a los automóviles, haciendo más cómoda aún la vida de los conductores. Cada año, la puesta en escena de los automóviles inteligentes es antesala a la cita anual de la Feria Automotriz de Detroit, en donde empresas como General Motors, Ford y Volkswagen presentarán sus prototipos de vehículos eléctricos o autónomos. En antesala al evento, la compañía californiana Faraday dio a conocer su auto de carreras eléctrico. Sin embargo, muchos se preguntan si es tan bueno como el reconocido Tesla.
Tenemos un equipo increíble. En los últimos 18 meses hemos reunido un grupo extraordinario de técnicos, más de 550 talentosos individuos a nivel mundial. Trabajamos literalmente día y noche para crear, reimaginar y repensar un nuevo concepto de movilidad.
Faraday, patrocinada por el multimillonario chino Jia Hartin, espera posicionarse en el mercado de los autos híbridos a la par de firmas como Tesla y Audi, actuales líderes en el mercado.
Se trata de un equipo de personas con ideas afines, visionarios y pioneros de la mejor tecnología del mundo, de las marcas automotrices y del consumo. La gente entiende la importancia de pensar en grande, además de actuar rápido.
Luis Alberto Facal, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, a pesar de los llamados de Estados Unidos y otros miembros de la comunidad internacional para que reine la calma, Irán y Arabia Saudita continúan manteniendo posturas desafiantes tras las masivas ejecuciones que llevó a cabo el gobierno de Riad durante el fin de semana.
Arabia Saudita no podrá encubrir su crimen de ejecutar al clérigo chiita Nimir al-Nimir, indicó con firmeza el presidente de Irán, Hassan Rouhani. La declaración se dio mientras Kuwait se unió a la lista de aliados sauditas que han suspendido las relaciones diplomáticas con Irán. Tras subrayar que continúan las investigaciones sobre los ataques contra la embajada y el consulado saudíes en Teherán, el portavoz del gobierno iraní, Mohammed Bagher, agregó:
No importa que rompan las relaciones con los otros. Tenemos muchas otras y, Dios quiera, las expandiremos. Sin embargo, debemos estar alerta y no permitirles que difundan propaganda y digan que la razón para cortar los lazos es la falta de seguridad para ellos en la República Islámica, pues es absolutamente incorrecto.
Las declaraciones de Bagher se dieron luego de que el canciller saudita, Adel Al-Jubeir, advirtiera que no solo habrá una ruptura de relaciones diplomáticas.
También cortaremos todo el tráfico aéreo desde y hacia Irán. Cortaremos todas las relaciones comerciales con Irán e impondremos una prohibición de viaje a quienes quieran ir a Irán.
Al preguntarle de qué forma podría facilitarse eventualmente el restablecimiento de relaciones bilaterales con Irán, Al-Jubeir indicó:
Los iraníes deben actuar como un país normal, deben decidir que son una nación y que deben actuar como tal y respetar las normas internacionales, tratados, leyes y convenciones. ¿O son una revolución? Eso es algo que deberán decidir.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
A punto de cumplirse un año de los atentados contra el semanario Charlie Hebdo y un supermercado judío en París, Francia rinde homenaje a las víctimas.
El presidente de Francia, François Hollande, develó tres placas en honor a las víctimas de los atentados terroristas de enero de 2015 en París, que dejaron un total de 17 muertos. La primera placa, que incluye los nombres de los 11 periodistas y caricaturistas asesinados, quedó en la entrada de la antigua sede de la revista satírica Charlie Hebdo. La segunda placa fue develada en el lugar donde murió el policía Ahmed Verabet, abatido por los terroristas cerca de la redacción de la revista. Y la tercera en la fachada del supermercado judío donde fallecieron 4 personas. Allí el mandatario se reunió brevemente con algunos de los sobrevivientes, entre ellos Lassana Abatili, un empleado que se escondió junto con un grupo de rehenes en el sótano de la tienda y logró escapar y ayudar a la policía con su liberación.
Es importante estar aquí y compartir estos momentos con las familias para demostrarles que aunque sus seres queridos ya no están aquí, no nos vamos a olvidar de ellos. Todos están en nuestros corazones para siempre.
Pero según Eric Cohen, el padre de una de esas víctimas, los homenajes no sirven de mucho.
Ha pasado un año, pero es imposible para mi hija, para mi esposa y para mí superarlo. Es incluso más difícil que cuando él nos dejó. La sensación de pérdida es horrible y nuestra vida quedó quebrantada. Pero tenemos que seguir adelante. No tenemos otra opción.
La conmemoración culminará el domingo en la Plaza de la República. Iscar Blanco, Voz de América.
Desde 1975, Estados Unidos ha recibido más de 3 millones de refugiados y el proceso de aceptación es cada vez más complicado.
Hoy en día, más de 20 millones de personas en el mundo son refugiados.
Cuando usted deja su país, su hogar, pierde su dignidad.
A sus 94 años, Abud Ali es uno de ellos. Según Larry Bartlett, director de la Oficina de Admisión de Refugiados del Departamento de Estado, el número de desplazados que recibió Estados Unidos el año pasado fue de 70,000 y en 2016 la cifra aumentará.
Actualmente tenemos alrededor de 200,000 personas en nuestro sistema, quienes harán parte de los 85,000 refugiados que esperan ser aceptados este año. Operamos este programa continuamente, así que cada semana estamos recibiendo personas y las estamos poniendo en aviones.
Los 80,000 refugiados incluyen a 10,000 desplazados sirios que la administración del presidente Barack Obama espera acoger. Esto a pesar del rechazo manifestado en 31 estados debido al temor de que las personas que lleguen a vivir a sus comunidades puedan tener nexos terroristas.
Sí, ha habido personas admitidas que presentaron un riesgo. Dos iraquíes que fueron arrestados en Kentucky en una operación del FBI y fueron acusados y encontrados culpables de terrorismo. Esto nos demostró una vulnerabilidad y la usamos para desarrollar un nuevo sistema que nos ha permitido reducir el riesgo de admitir posibles terroristas entre los refugiados.
Dentro de ellos, menores no acompañados provenientes en especial de Centroamérica.
Tenemos un programa para Guatemala, Honduras y El Salvador que ayuda a niños que están allá y tienen un padre en Estados Unidos con estatus legal. Los padres pueden aplicar para traerlos y así evitar que se embarquen en un viaje muy peligroso por México.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de 40 años del golpe militar en Chile, exmilitares enjuiciados por violaciones de los derechos humanos se preparan para presentar una querella criminal por prevaricato judicial.
Representantes de militares chilenos condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Augusto Pinochet interpondrán una querella criminal por el delito de prevaricato judicial en contra del ex juez Alejandro Solís, aduciendo que los condenó bajo ficciones jurídicas. El anuncio se dio tras la iniciativa presidencial de restringir los beneficios carcelarios a los condenados por causas de derechos humanos, sobre lo que el almirante Pedro Beas de Abuno, de la multigremial de las Fuerzas Armadas en Retiro, opina.
No hay ningún estándar internacional. Lo que está haciendo la presidenta es tratar de vengarse. Lo que quiere ella es vengarse de gente que ya está detenida. Primero está presa, mal juzgado, y ahora viene la venganza.
Según Beas, los tribunales que juzgan a los militares son inconstitucionales.
¿Sabe a quién se está juzgando ahora? Al soldado. ¿Usted cree que un soldado del año 73 estaba en condiciones de decir no voy a cumplir tal orden?
Marcela Vargas Castillo afirma que su padre, Guillermo Vargas, un exmilitar acusado de la desaparición de 4 personas y que cumple una condena en el penal de Punta Peuco, es uno de los perseguidos políticos y fue víctima de un juicio ficticio.
Nosotros entendemos que los familiares de las personas que desaparecieron sufrieron y nosotros lo que queremos es que ellos entiendan que nosotros también estamos sufriendo. Y que no hay ninguna competencia de quién está más triste. O no hay una competencia. Lo que nosotros queremos para la sociedad chilena es que se una.
La Voz de América solicitó una entrevista con la Oficina Presidencial de Chile para conocer su postura sobre estas denuncias, pero aún no hemos obtenido respuesta. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Y antes de despedirnos, vamos a indicarles que con una nueva correlación de fuerzas nunca vista en 17 años, la Asamblea Nacional Venezolana se instaló hoy martes bajo el control de la oposición, que asegura que tendrá entre sus prioridades el control y la supervisión del gobierno, lo cual presagia tiempos de choques entre los poderes en el país suramericano, sumido actualmente en una profunda crisis económica. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, en la producción general de Daryl Smith en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.